acompañan esta mañana Conrado Hughes, Daniel Chaschetti, María Simón y Daniel Supervier. Miles de personas participaron el jueves en lo que fue la tercera marcha nacional en defensa de la tierra y los bienes naturales. Esta movilización, formada por gente a caballo, en carro y a pie, partió a las 5 de la tarde desde el obelisco y llegó hasta la torre ejecutiva en la Plaza Independencia. Después, los manifestantes terminaron concentrándose en Plaza Cagancha, donde se leyó una proclama. Entre los temas planteados figuran el rechazo al emprendimiento de mega minería metalífica a cielo abierto, en alusión a Aratirí, y también a todo tipo de proyectos que amenacen la sostenibilidad del patrimonio natural y social del Uruguay. Entre los participantes había productores y trabajadores rurales, grupos anarquistas, organizaciones indigenistas, entre otros. María, ¿tú querías empezar hablando de este tema?
Yo quería empezar hablando, y no es porque tenga respuestas ni porque esté de un lado o de otro. Me parece que justamente es de los temas que merecen hablarse porque no son claros. Los temas son negro sobre blanco, no dan para mucho. Aquí se trata de tener políticas territoriales y de desarrollo y buscar que no sean dicotómicas, que no se planteen esas dicotomías de o tal cosa o tal otra, o el Uruguay natural o el Uruguay tecnológico. A ver, con más tecnología muchas veces se puede proteger el medio ambiente, no van en contra. Muchas tecnologías son para depurar aguas, para mantener el medio ambiente más sano. Y también creo que merece hablar de la cultura científica. Yo creo que a veces se usan, por muchos lados se usan, no solo la gente común, los propios medios usan, palabras sin saber qué son. Me pasó incluso en ambientes políticos, que la gente habla de un satélite geoestacionario y no saben qué es un satélite geoestacionario. Minería de cielo abierto, por supuesto que se puede hacer mucho mal, pero hay que ver qué zonas se afectan, qué se gana y qué se pierde, con la cabeza muy fría y con cultura científica, que el ciudadano común, aunque no sea un científico, necesita tener, porque si no se lo asusta con una especie de espantapájaros, de o esto va a ser un desastre, se va a convertir en un desierto, o nos vamos a morir todos de hambre. Y esas actividades no tienen por qué ser incompatibles, pero sí se conducen con mucha firmeza. Tal vez a mí lo que más me preocupa de la minería o de las actividades extractivas son sus consecuencias económicas, que hay que tratar con mano de hierro. Casi, me preocupan casi más que las ambientales, porque esa entrada de dinero puede producir la apreciación muy fuerte de la moneda nacional y, por lo tanto, la destrucción del aparato productivo nacional. Eso ya nos pasó de distintas maneras y ya les pasó a muchos países que tienen petróleo, que tienen gas natural y que no son precisamente prósperos y desarrollados.
Sí, yo con respecto a la marcha, a veces cuando estas marchas por el medio ambiente, a veces tengo la sensación de que hay gente que tiene una propuesta y después es un gran recolector de disconformidades y termina siendo una licuadora. Por ejemplo, uno de los asistentes era alguien de Rocha, que orgullosamente decía, la última vez que estuve fue cuando vino Bush. O sea, como que tiene que ver una cosa con la otra. Yo siento que, por un lado, este tipo de movimientos son un poco díscolos, porque mezclan a mucha gente que quiere protestar, algunos con intereses muy diferentes unos de los otros. Y por otro lado, quiero poner arriba de la mesa una palabra que creo que Uruguay debería tener mucho más presente. Sé que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente está teniendo estudios y preparación de sus técnicos sobre el desarrollo sustentable, con economistas, con especialistas del tema, que les están enseñando a manejar argumentos para poder contrarrestar argumentos típicamente economicistas, ¿no? O sea, para poder explicar cómo el desarrollo sustentable por ahí a largo plazo es mucho más redituable que una mega inversión que extrae todo y se va, ¿no? Entonces me parecen esos dos temas, ¿no? A veces estos movimientos son un gran licuado, y que el desarrollo sustentable en un país que se jacta en el mundo de ser Uruguay natural debería estar mucho más presente en la agenda de los uruguayos.
Si será complejo el debate, si será compleja la movilización, incluso a propósito de estos temas, hay un oyente que hace un apunte buenísimo para tener en cuenta, ¿no? Muy ambientalista esta gente, pero pintaron con spray vidrios y paredes, que serían spray ecológicos.
Sí, bueno, no sé, mira, prefiero que existan estos movimientos a que no. O sea, yo los veo como un aguijón. Si no existieran, tal vez las decisiones se tomarían más rápido Y bueno, al existir obligan a los gobiernos, a los municipios a ser más cuidadosos, a tomar en cuenta otras opiniones, y me parece bien que protesten y que reivindiquen la calidad del medio ambiente. Sobre la coalición formada, podría hablar horas, ¿no? Pero me parece bastante llamativa, ¿no? O sea, las asociaciones indigenistas junto a los productores rurales, ¿no? Es decir, los dueños de la tierra, los despojados junto a los dueños de la tierra, los anarquistas, con un planteo casi medieval, ¿no? Es decir, contra todo progreso. Entonces, o sea, a ver, no quiero ser duro, entiendo de que hay preocupación, esto de la del emprendimiento minero mete un poco de miedo, se necesita discutir más, pero bueno, yo les pediría un poco más de argumentación y de construcción de su argumento, porque no tampoco está muy claro públicamente, ¿no?
Efectivamente, una manifestación con un motivo y un discurso genuinamente medieval, y digo medieval porque en realidad digo medieval porque uno podía decir no, se trata de un movimiento puyadista. Ustedes recuerdan el puyadismo, que era los obreros en Inglaterra, alrededor de Manchester, que irrumpían en la fábrica para romper los telares, ¿tá? Es decir, para que fuera primitiva la manera de producir. Que tiene siempre adeptos. En alguna temporada, Mahatma Gandhi hilaba con un trompo y destinaba su tiempo a meditar mientras hilaba con un trompo y creía que la India debía ser eso. Craso error, pero tenía tantas otras cosas fantásticas que no voy a criticarlo ahora. Pero estos señores además tienen una ignorancia supina. Por suerte, en el departamento de La Valleja, que se llama La Valleja solo desde 1927 y que es parte de los departamentos del Uruguay desde 1837, quiero recordarles que se llamaba Departamento de Minas. ¿Por qué Departamento de Minas? Porque en 1837 la actividad que había en esa zona del Uruguay, serrana, el norte de las costas de Maldonado, era genuinamente actividad minera de cielo abierto. O sea que estos señores creen que descubrieron la pólvora y lo que son unos brutos ignorantes, y por eso la referencia.
Sin adjetivos.
No, yo solo opino con adjetivos, lamento mucho. No,
el problema, ya que tú mencionas ese tipo de antecedentes de nuestro propio país, ahí está una de las dificultades, porque efectivamente la actividad minera, tanto la a cielo abierto como la subterránea, en el pasado ha cometido excesos de todo tipo, absolutamente, tanto en las condiciones de trabajo del personal, vale la pena mencionar, yo que sé, novelas, películas que lo tratan muy
Germinal.
Bien, como en el resultado de impacto ambiental y en lo que dejaban después en el lugar, es decir, la explotación minera hace muy poco tiempo y en algunos lugares del mundo muy prestigiosos se ha hecho de manera salvaje. Esos antecedentes hoy complican la discusión en Uruguay.
Pero no son de la esencia de la actividad minera. O sea, la extracción de minerales es del ser humano. Es más, los indigenistas que reivindican el modelo Inca debieran tener alguna consideración hacia eso.
Pero se ayuda haciendo un aprendizaje.
Bueno, pero,
y eso es lo que está sobre la mesa, ¿no?
Siempre la actividad humana causa cierto impacto en el medio ambiente.
La forestación también.
Pero es imponente. Hace solo 40 años éramos más o menos la mitad de personas que ahora en el mundo. Es decir, que el crecimiento es muy grande. Las necesidades son más grandes. Ese mineral siempre estuvo ahí, pero no era económico extraerlo. Lo que pasa es que han subido tanto de precio los metales que empieza a ser económico extraer un metal que no está en estado altamente concentrado, que es el caso de Uruguay. ¿Que produce un impacto? Sí, produce. Tampoco le vamos a decir a la gente ni todo sí ni todo no. Claro que produce, porque se socava el terreno y aunque se volviera a rellenar, no se rehace la misma estructura geológica que tenía. Con lo cual las napas freáticas corren por otro lado. Bueno, sí. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también la extensión. ¿Cuánto se afecta? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Qué se hace ahora ahí? ¿Qué otros intereses hay ahí?
Claro.
¿Y qué se hace todo después? ¿Qué se hace 20 años después de que
Y sobre todo, ¿cómo se monitorea mientras se opera? porque muchas veces nos pasa a todos que nos preocupamos mucho cuando algo se va a instalar y no nos preocupamos por cosas que ya están instaladas hace tiempo porque nos acostumbramos a verlas y están causando polución o están causando impactos importantes en el medio ambiente. En este país no hay prácticamente medio ambiente intocado.
Yo tengo
Hay que tener una política de distinguir zonas, distinguir actividades, medir los impactos y yo creo no decir ni a todo que sí ni a todo que no dogmáticamente y tener una disciplina de hierro, tanto en lo ambiental como en lo económico.
Estrictamente
ferrosa. De hierro.
Ferrosa.
Sí, da lugar para un ejemplo. Me acuerdo que investigando el frigorífico anglo de Fray Ventos, hablando con un historiador por ahí, me decía que no hubo fábrica más contaminante del río Uruguay que el frigorífico anglo. Durante 50 años vertió todos los afluentes podridos.
Y el orgullo de Fray Ventos era el humo de la chimenea.
Sí, la chimenea. ¿No? Yo he hecho una vez el cuento de una frase de un
ex-intendente. Hoy el humo es una mala palabra, la contaminación del río es una mala palabra, ¿no?
Bueno, es bueno que haya surgido esa sensibilidad, como decía.
No, por supuesto.
Es bueno que se discuta.
No, y son temas tan delicados que fíjese lo que acaba de pasar con el tema de la minería a cielo abierto. Apareció el proyecto de Aratiri, que venía viento en popa y casi que ya estaba en marcha. Y en el medio se generó el debate que se generó, tanto a nivel social como a nivel político, y eso derivó en un acuerdo multipartidario muy interesante con esta ley que va a regular la mega minería en Uruguay.
Que tiene previsto lo de los 20 años.
Ese marco legal, que es muy exigente y muy cuidadoso del impacto ambiental, entre otras cosas, No existía.
Exacto.
No lo teníamos. Íbamos de cabeza al proyecto Aratiri desnudos, entre comillas. Íbamos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso Uruguay creo que se está debiendo en política de transporte, en tantas cosas, un debate de Uruguay del siglo que estamos viviendo. Seguimos anquilosados en el siglo pasado y la realidad nos está exigiendo, porque los temas son otros, otro tipo de cabeza, otro tipo de pactos en las cúpulas que piensan este país.